Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de los Hechos, y puestos de pie leer una lectura. El capítulo 12, no lo vamos a estudiar, pero es en preparación para el sermón. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos 12, el versículo 1 dice: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es aquí la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra y aplicarla en nuestras vidas. Todos orando al Señor. Padre Celestial, nuestro gran Dios, te alabamos, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros en Cristo. Sabemos, Señor, que tú eres infinito, trascendente, inmenso, incomprensible, pero en Cristo te podemos conocer. Él es nuestro mediador, Él es nuestro redentor. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que tú abras nuestros corazones, que entendamos tu palabra y la podamos aplicar. Señor, envía tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos ilumine. Aquí en esta capilla y en otras partes del mundo, recordamos a nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos en Haití. Oh, Señor, sé con ellos, las iglesias, sus familias. Acuérdate, ten misericordia de ellos, dales paciencia, fortaleza y que este sea un tiempo de avivamiento, de refrigerio para sus almas, sintiendo tu amor y el amor de Cristo en ellos. Ayuda a nuestros hijos a entender el Evangelio, a seguir tus caminos. Los niños en la escuela dominical que aprendan, Señor, de tu palabra. Si hablo, que hable conforme a tu palabra. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Sentémonos, hermanos. En la providencia de Dios. Este día que tenemos culto de oración presencial, estudiaremos sobre la oración. Esta tarde tenemos el culto de oración presencial y vamos a estudiar algo de Hechos, el capítulo 2, el versículo 41 y el versículo 42. Para los que no han estado con nosotros en esta serie, estamos estudiando las responsabilidades de los que se bautizan. Hay un grupo de hermanos que se van a bautizar. Y se van a aprender ellos de memoria el versículo 42, de hecho, pero estamos estudiando cuáles son sus responsabilidades. Y vamos a ver ahora la última, no última en sentido de la que es de menos importancia, de hecho es la que tiene más prioridad y es urgente y muy importante en la cristiandad. La última responsabilidad que veremos es que los que se bautizan tienen que perseverar en la oración. Leemos en Hechos 2, 41. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El sermón está dividido en tres partes. Primero veremos unas enseñanzas sobre la frase perseverar en las oraciones. Luego veremos un ejemplo de lo que es perseverar en las oraciones. Y terminaremos con unas exhortaciones prácticas sobre perseverar en las oraciones. Entonces veremos enseñanzas, un ejemplo y exhortaciones. Esta mañana tan solamente veremos las enseñanzas. Comenzamos con las enseñanzas sobre la palabra perseverar. Los que se bautizan, nos enseña ese texto de Hechos 2:42, deben de perseverar en las oraciones. Y como vimos al principio de nuestros estudios, la palabra aquí que perseveraban en el versículo 42 modifica todas las frases del versículo. Es decir, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban también en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Ahora, que tenemos que perseverar en las oraciones implica que orar no es fácil. Implica que orar es difícil. Implica que orar es un trabajo, es una lucha, es una batalla. Y es por eso que tenemos otras expresiones en la Biblia, por ejemplo, que nos dice velar en oración, ser constantes en la oración, orar sin cesar. Y creo que sabemos por experiencia, si somos honestos y transparentes, vamos a decir, es cierto, es difícil orar. Claro, repetir oraciones como un perico es fácil, pero orar bien, orar de verdad, o como dice en el Salmo, invocar de verdad a Dios, no es nada fácil. Porque para eso, para orar bien y perseverar en la oración, tenemos que disciplinarnos, motivarnos. Como diría el apóstol Pablo, golpear nuestro cuerpo. Y yo diría también, golpear también nuestro corazón para poder orar bien. Ahora, tenemos que perseverar entonces porque es difícil orar. Pero ¿por qué es difícil orar? Vamos a ver algunas razones. La primera es que nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Nos cansamos, nos distraemos, somos tentados. En Getsemaní, el Señor les dijo a sus discípulos, los alertó. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor les pidió, estén aquí conmigo. Eso es el grupito de discípulos especiales. Y él se dice que la Biblia, una expresión, que a una distancia como de un tiro de piedra, él fue a orar. ¿Se acuerdan? Y que los encontró durmiendo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, qué les dijo? ¿Qué les alertó? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y como esos discípulos, nosotros también somos muy débiles, nuestra carne, nuestra humanidad es débil, y cerramos los ojos y cerramos los ojos para orar. ¿Y qué pasa? Nos dormimos. Una vez una hermana estaba hablando de su insomnia y me dijo, bueno, a veces lo que hago para dormir es orar. Quiero orar y me duermo. Y yo creo que nos pasa a muchos de nosotros. A nuestra carne, a nuestra humanidad, no le gusta concentrarse. No le gusta el trabajo de orar. Prefiere lo fácil. Nuestra humanidad, nuestra carne, prefiere escuchar sin tener que pensar. Prefiere ver sin tener que pensar. Prefiere comer, cualquier otra cosa. Pero no enfocarse, no concentrarse, no batallar. Y como leímos precisamente en Romanos 7, en nuestra carne mora el pecado. Y eso entonces lo que va a producir en nosotros a la hora de orar o que queremos orar es negligencia, es soberbia, independencia de Dios. No lo vemos tan necesario, va a causar desidia. Y esos pecados, por supuesto, nos alejan de la oración. No vemos su importancia, no nos surge y no queremos batallar. Entonces, tenemos que perseverar en la oración porque la carne es muy débil. Segunda razón, porque el diablo es muy fuerte. Porque el diablo es muy fuerte. Si tienen sus Biblias, vean Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el pasaje de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, Tenemos una serie de partes, de secciones de la armadura de Dios. Ustedes conocen el pasaje, pero quiero que vean la última, en el versículo 17. ¿Cuál es la última parte de la armadura de Dios? Comienzo en el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, punto y coma. Y la última parte, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. La última parte, por así decirlo, es la ligadura que une todas las partes de la armadura de Dios. Es la oración, es perseverar en la oración, en todo tiempo, con toda oración. Y esto porque al diablo no le gusta que oremos. Y sabe muy bien que la oración es nuestra arma poderosa. Es por la oración que le resistimos. Es por la oración que nosotros podemos vencer al diablo. Y sabe, el diablo sabe que orando tenemos mucho del poder de Dios en nuestras vidas. Pero sobre todo, al diablo no le gusta que oremos especialmente porque así adoramos a su gran enemigo. El gran enemigo del diablo, el archienemigo del diablo es Dios. Y cuando nosotros oramos, estamos adorando a Dios. Confesamos en nuestras oraciones que de Dios es el reino, de Dios es el poder, de Dios es la gloria. Y eso enfurece al diablo. Y por eso nos ataca mucho con sus artimañas. ¿Sí saben qué son artimañas? Es una palabra que hay que aprender porque está en nuestra Biblia, cuando menos en la versión Reina Valera. Artimañas son trampas. Artimaña se usaba especialmente en referencia a, la palabra original viene de trampa para atrapar a un animal. Y el diablo usa trampas para atraparnos, para hacernos caer, para engañarnos. Y especialmente a la hora de la oración. Una artimaña del diablo para que no oremos es distraernos. Comenzamos a orar, inmediatamente nos recuerda tareas, nos recuerda problemas, nos recuerda tristezas, nos recuerda tentaciones, cualquier cosa para distraernos. Nos distrae con tentaciones de incredulidad, nos dice, ¿verdad? Dios no te escucha. No te ha respondido por tu hija, por tu hijo. Llevas años, ¿para qué oras otra vez? ¿Para qué? Lo que nos dice el diablo, no, nos distrae. No sé a ustedes cómo los distrae. Les voy a decir una de las tentaciones, de las tentaciones y de las distracciones que a mí me pone. Es muy astuto el diablo. Sobre todo lo he notado cuando estoy en la iglesia y estoy tratando de orar. ¿Saben lo que hace? Me da idea de sermones. Ideas, versículos para sermones. Paco, mira, aquí están los tres puntos. Aquí está una buena lección para un sermón. El diablo es súper astuto. Va a ser que cuando comiences a orar, ahí está en la puerta tocando una visita. Comienzas a orar y te suena una notificación en el celular. Comienzas a orar y cualquier cosa, ahí está. Y no crean que les va a poner pornografía delante de los ojos o va a ser una cosa muy, muy espectacular de paradicción. No, no, no. El diablo es muy astuto. Nos va a distraer con cosas de lo más normales y a veces, como les digo, a cosas muy buenas. No quiere que oremos a nuestro Dios. Otra de sus artimañas es acusarnos que no oramos bien. Nos distrae, pero también otra artimaña es acusarnos que no oramos bien. ¿Para qué oras si no sabes orar? Apenas y oras un minuto. Con trabajo, un minuto. No te salen las palabras, no tienes los sentimientos, no tienes la fe. Mira, tú no oras como la hermana ora mucho. Hasta los niños oran mejor que tú. Y es verdad, nuestra conciencia sabe. No sabemos cómo orar. Pero yo les digo, hermanos, y los debo de motivar, nos debe de motivar, el apóstol de Tarso escribe en Romanos 8 y confiesa, y se incluye en esta confesión, no sabemos cómo orar. Es muy cierto. Pero recordemos que oramos a nuestro Padre Celestial, que nos entiende y tiene mucha compasión
como nuestro Padre. Se acuerda de que somos polvo, como dice el salmista. Un padre, una madre, se deleita en escuchar a su hijo, a su bebé, que comienza a hablar. El otro día, no sé si lo puso en su status o dónde lo vi, la hermana Nadia, puso a Nadia Paula, ¿verdad? Que estaba comenzando a decir mamá, 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 mamá. Falta que diga tío Paco, ¿verdad? Pero los padres, por supuesto, escucharon, cuando escuchan a los bebés, ya va a decir papá, ya va a decir mamá, ya empezar a hablar. Y como que van diciendo cosas y como que las interpretan. ¿Quieres a los tacos? ¿Quieres ir a los tacos? ¿Qué quiere la niña? ¿Verdad? Nos emocionamos. Multipliquen eso al infinito. En nuestras oraciones, cuando Dios nos escucha, por más débiles y estamos atorados ahí, pero nuestro Padre Celestial nos escucha con compasión, con amor, cuando queremos hablarle. Pero más importante aquí es que recordemos que no oramos nosotros a nombre de nuestra elocuencia. No oramos a nombre de nuestra sabiduría y que fluyen las palabras y que tenemos mucha fe. No. Nosotros oramos en nombre de Cristo. Oramos en nombre de Cristo. Oramos por quién es Él, lo que Él hizo y lo que hace por nosotros. Y precisamente cuando Pablo confiesa y no sabemos cómo orar, nos da una gran promesa. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad al orar y luego añade Él. Un versículo antes de Romanos 8:28, para que no se los olvide, lo pueden leer esta tarde, añade él, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esa es nuestra esperanza cuando nosotros oramos. No nuestra elocuencia, no nuestra sabiduría, no nuestra fe, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros y como hijos de Dios oramos a nuestro Padre Celestial. Ahora, la artimaña principal, esa es otra artimaña. La artimaña principal del diablo para que no oremos, ¿saben cuál es? La artimaña principal es recordarnos nuestras faltas, nuestras caídas. Comenzamos a orar y nos acusa luego de pecados que nos habíamos olvidado, pecados de la niñez, pecados que cometí en Culiacán. Yo ni me acordaba. Los pecados de la juventud, en la secundaria, ya no me acordaba lo que había dicho. El diablo está ahí y nos recuerda, por supuesto, sus pecados que nos asedian, los crónicos, los secretos. Pero cualquier cosa de en la mañana le gritaste a tu esposa. Ahí estás, qué hipócrita, orando. ¿Sí o no?
Sí.
Y por supuesto, nosotros le creemos al diablo. Porque nuestra conciencia dice, es cierto, tú lo hiciste eso en Culiacán, tú dijiste eso en la secundaria. Pero hermanos, cuando el diablo nos acusa y cuando nuestra conciencia nos acuse también, lo que debemos es orar para confesar esos pecados. Y si ya los confesamos, si ya nos hemos arrepentido de esos pecados, entonces oremos al Señor adorándolo, alabándolo por sus promesas de perdón en Cristo. Esa es la vacuna, esa es la medicina. Cuando el diablo está ahí, y tú hiciste esto, y tú hiciste, y tú dijiste esto, y tú le gritaste esto, y tú no hiciste esto, y la, 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 la. Si no hemos confesado eso, ora y confiésalo, Señor, por supuesto. Y si ya lo confesaste, no le hagas caso al diablo, no le hagas caso a tu conciencia, como dice en 1 de Juan 3. Tú, mayor que tu corazón es Dios, y tú alábalo, adoro. Señor, tú ya me perdonaste por los méritos de Cristo. Tu sangre continuamente me ha limpiado desde que yo creí en ti. Ora alabando a Dios y dile, oh Señor, como lo has prometido, vuelve a tener misericordia de mí, sepulta mis iniquidades y echa en lo profundo del mar todos mis pecados. Y eso va a calmar tu conciencia. Va a calmar tu corazón y eso es como resistes al diablo. Y como dice la promesa, él va a huir de ti, porque es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que perseverar en la oración porque la carne es débil, porque el diablo es fuerte. Esas son razones, por así decirlo, negativas. Vamos a otras dos razones positivas, que son las mejores. En tercer lugar, tenemos que perseverar en la oración Porque así es como hablamos con nuestro Dios. Es así como hablamos con nuestro Dios. Él nos habla en su palabra y nosotros le hablamos con nuestras oraciones. Por mucho tiempo hay un himno que muy conocido, de hecho, lo cantamos, Dulce Comunión. Por mucho tiempo mi conciencia como que se molestaba con esa frase, Dulce Comunión, la que gozo ya. Lo que gozo yo. Y mi conciencia me decía, Paco, tú no tienes esa dulce comunión. Hasta que leí un libro de un puritano, Juan Owen, y me explicó en el libro lo que es la comunión con Dios. Y lo que es la dulce comunión con Dios, que no es algo místico o secreto de súper, súper cristianos. La dulce comunión con Dios se trata de leer la Biblia, meditar lo que leímos y orar conforme a lo que leímos. Esa es la dulce comunión con Dios. No es algo espectacular, no es algo de luces o sentimientos, escalofríos cristianos muy suaves, pero se trata sencillamente de leer la Biblia, meditarla y orarla. De eso se trata la comunión con Dios. Ahora lo que estamos viendo, por supuesto, es que tenemos que perseverar en eso. Y es una lucha, es una batalla, por supuesto, tener esa dulce comunión con Dios. Pero, sin duda alguna, Dios nos ayuda. Porque es su palabra. Porque somos sus hijos. Claro, no hablamos con Él, no oramos como con un cualquiera. Requiere esto cierto tiempo, cierta concentración, cierta devoción, atención a su santidad. Y por eso tenemos que perseverar en la oración. Muy bien. En último lugar, tenemos que perseverar porque así hablamos con nuestro Dios. En último lugar, tenemos que perseverar en la oración porque es así como crecemos en la cristiandad. Es así como crecemos en la cristiandad. Dios, en su sabiduría, ha establecido ciertos medios para que crezcamos en la cristiandad. Es decir, para que tengamos más fe, para que maduremos, para que tengamos más virtudes. A esos medios les llaman los medios de gracia. Los principales medios de gracia, la gracia que Dios nos da. A esos medios de gracia, los principales son los sacramentos, escuchar la lectura de la palabra, la predicación de la palabra y las oraciones. Esos son los tres medios de gracia principales. Si quieren hacer un doctorado o van a estudiar un seminario, acuérdense y les preguntan a ustedes cuáles son los tres medios de gracia, los principales. Les dicen los sacramentos, es decir, el bautismo y la Santa Cena. Número dos, la lectura de la palabra, escuchar la predicación de la palabra y las oraciones. Tenemos entonces aquí como un medio de gracia, un medio para crecer en la gracia. Nos da virtud el Señor a través de las oraciones. Entonces, si usted hace una cita o me escribe, generalmente las aconsejo más a personas que no son de la iglesia porque me escriben por correo y son anónimas. Si usted me escribe, puede escribir y escriba allá abajo, soy anónimo. Si usted me escribe y me dice, me falta fe. Yo quiero creer. Me falta fe. Me falta crecer, me falta madurez, me falta energía, me falta pasión en la cristiandad. ¿Qué puedo hacer? Yo le voy a escribir, le voy a contestar. Número uno, ya te bautizaste. Número dos, participas de la Santa Cena. Y número tres, le voy a preguntar, por favor dime, cuéntame de tu vida de oración. De tu vida de oración diaria, ¿cómo oras? ¿Qué haces? ¿Tienes una lista? ¿Tienes un librito donde anotas tus peticiones? ¿Oras los salmos? ¿Qué haces al orar? ¿Oras por la comida? ¿Estás por Zoom en los tiempos de oración en tu iglesia? ¿Asistes a los tiempos de oración? Platícame de tu tiempo de oración. ¿Saben qué pasa generalmente? Si somos honestos también, aquí vamos a confesar, nos vamos a incluir. Aquí fallamos, ¿verdad? Ya nos bautizamos. Si venimos a la Santa Cena, si escuchamos la predicación, sí, pero no oramos. Y queremos más fe, queremos crecer, Pero inmediatamente, automáticamente, y pensamos, si yo viera un milagro, si Dios me concediera un milagro, entonces yo creciera en la fe. ¿Por qué Dios no me hace el favor de contestarme esa oración, este milagro? Y yo estaría el rojo vivo en la cristiandad si Dios me hiciera este milagro.
Pero Dios, hermanos, en su sabiduría, usa los medios normales para darnos más fe, para hacernos crecer y hacernos más maduros en la fe. No los medios extraordinarios. Y creo que es un tipo de extorsión a Dios decirle, tú me haces este milagro, entonces yo voy a creer en ti.
Y realmente eso es muy peligroso, porque la Biblia nos dice que no debemos de tentar a Dios. Y decirle, tú haces esto, entonces yo hago esto, es ponerlos a la par con Dios. Es tentarlo. Por supuesto, como cristianos debemos pensar mejor en miles de años. Cristianos no tuvieron lo que hoy tengo en mi mano, una Biblia. En miles de años, cristianos no tuvieron la oportunidad de tener una Biblia en el celular a donde quiera que voy. Y hoy en día yo puedo leer la palabra de Dios. Puedo escuchar sermones las 24 horas, los 7 días a la semana en el internet. Buenos, excelentes sermones. Tengo tantos privilegios. Y tenemos que aprovecharlos. Tenemos que aprovecharlos. Hay cosas que nos dicen desde niños, probablemente, nuestros padres, nuestros maestros, que nos las dicen tanto que ya no las escuchamos. Por ejemplo, lávate los dientes 3 veces al día. Ponte el cinturón de seguridad. Toma agua. Haz ejercicio. Cosas así que nos dicen y que nos han dicho tanto, ¿verdad? Que ya como las escuchamos, pero no las escuchamos. Están ahí, pero ya nos las han dicho tanto. Y tal vez esto de perseverar en la oración es una de esas cosas que nos han repetido tanto, tan importantes, ¿verdad? Nos han repetido tanto que no las escuchamos. Hermanos, esta es la palabra de Dios y una de las cosas más útiles y más eficaces para que crezcamos, tengamos esa dulce comunión con Dios, es que perseveremos en la oración. Y bueno, el punto aquí es, entonces, perseveramos orando porque así Dios nos madura, nos hace crecer. Y por eso nos motiva, velad en oración, orad sin cesar, sed constantes en la oración. Y por eso nuestro texto dice y nos enseña aquí que los que se bautizaron perseveraban en las oraciones. Y aquí pasamos a la última enseñanza que vamos a ver. Enseñanza sobre la palabra oraciones. Los que se bautizan se hacen responsables de orar. De orar. Ahora, oraciones no son rezos. Una oración no es un rezo, no son repeticiones. Como vimos hace poco en un catecismo cristiano, la oración es presentar nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud los beneficios de Dios. Presentar nuestros deseos a Dios en nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados, por supuesto, y reconociendo con gratitud sus bendiciones, sus beneficios. Esa es la oración. Pero en nuestro texto hay que notar que está en plural. Dice oraciones. Perseveraban en las oraciones. No una oración, pero muchas. Hay cristianos. Espero que usted no sea uno de esos cristianos. Que creen que porque hicieron una oración, ya son cristianos. Porque hicieron una oración. Hermanos, ser cristianos es ser un hombre, una mujer de muchas oraciones, no una sola oración. Y esto porque queremos comunicarnos con nuestro Dios todos los días. por todas las cosas.
¿Se acuerdan cuando estaban de novios?
¿Ustedes no veían a la novia
el sábado, el domingo por la noche? Y hablaban con ella y le decían, nos vemos, te voy a hablar el próximo sábado.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Tú salías de su casa, llegabas a tu casa y le hablabas, ¿cómo estás? Y te levantabas y lo primero que querías hacer es hablarle.
Ahora, yo estoy pensando en mis tiempos, ¿verdad? Cuando nada más había teléfonos.
Pero ahora hay WhatsApp.
Los novios se mandan WhatsApp las 24 horas ahora, ¿verdad? No le mandas un WhatsApp cada año, cada mes o cada semana.
Ahora, multiplica o divide o no sé qué usar la palabra con respecto a tu comunicación con Dios.
Por supuesto, no vas a decirle a Dios, te voy a hablar la próxima semana. Si es tu Dios, tu Creador, tu Salvador, el que ha perdonado todos tus pecados, el que te ha dado vida, por supuesto, quieres hablarle, quieres comunicarte con Él para todas las cosas, porque dependemos de Él para todo. Él nos da todo y queremos agradecerle y adorarle todos los días. ¡Claro que sí! Y también tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados todos los días. ¡Claro que sí! ¡Claro! Ahora, lo que hay que aprender entonces de este plural también aquí en nuestro texto especialmente. Dice oraciones porque no es una sola oración la que hacemos a Dios. Como cristianos hacemos muchas oraciones a través de nuestra vida. Pero también lo que hay que aprender del versículo en sí y del contexto en sí es que está en plural porque se refiere a las oraciones de la iglesia, a las oraciones de la congregación. Por ejemplo, nos dice el capítulo 1 y versículo 14, los hermanos perseveraban en la oración, capítulo 1 y versículo 14, todo comienza aquí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los poquitos discípulos, los 11 que habían quedado, por supuesto, y van a orar por otro nuevo, a elegir otro nuevo. Y hay unos poquitos, pero ¿qué hacen? Están perseverando en la oración. El capítulo 4, versículo 24, Dios mediante esta noche vamos a estudiar esta oración, 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tenemos capítulo 2 y versículo 5, otro ejemplo de esto. Leímos la ocasión en que Pedro fue arrestado. Y nos dice el capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Perseveraban en la oración. Y pasaron algunos días, obviamente, estaban esperando para la Pascua. Nos dice el versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, en nuestro texto, perseverar en las oraciones se refiere a las oraciones de los hermanos, de la iglesia, de la congregación. Y eso es parte de nuestra comunión unos con otros, ¿verdad? Orar con los hermanos. Así nos ayudamos los unos a los otros a orar. Aprendemos a orar escuchando a otros orar. Oramos por las necesidades de los hermanos y nos unimos ante Dios al orar. Eso es parte de la iglesia. Y otra cosa aquí. Está en plural aquí porque hay diferentes clases de oración. Hay diferentes clases de oración. Hay oraciones de confesión. Hay oraciones pidiendo ayuda, como en el primer capítulo de Hechos, que estaban pidiendo ayuda a quién van a elegir, ya que Judas Iscariote se fue a su propio lugar, como dice ahí. Vamos a 1 Timoteo. Ustedes conocen el famoso versículo de 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, esto comienza con estas palabras. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo. Esto es lo principal en las iglesias.
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Es eso, ¿verdad? Hay ruegos, hay súplicas, acciones de gracias, hay peticiones, diferentes tipos de oración. Y por eso tenemos en nuestro texto que perseveraban en las oraciones. Y eso nos lleva, hermanos, es un comentario, ahora sí que directo. La oración no nada más es pedir. Debemos confesar nuestros pecados, pero sobre todo dar gracias a Dios. Debemos bendecir su nombre. Debemos adorarle a Él. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Debemos orar concentrados, enfatizando a Dios, su nombre, su alabanza, su adoración. ¿A usted le gustaría que su hijo o su hija le hablara, le mandara WhatsApp o si está en la casa, que platicara con usted? Y la única cosa que hacen es pedir. Papá, necesito para ir a comprar unos libros. Papá, necesito para el Starbucks. Papá, el hermano, olvidé, hizo la verdad, prohibido Starbucks. Papá, necesito porque vamos a ir aquí no mañana. Papá, y todo lo que le dice a tu papá es, quiero dinero, préstame el carro, dame permiso, quiero esto. ¿Se imaginan que, como padre, qué tristeza? Y como padre también, qué tragedia. Que nuestra hija, nuestro hijo, no se pueda acercar a nosotros con toda confianza y decirnos, me duele el corazón, me siento muy mal, ayúdame, quiero que tú me des fuerzas, quiero que tú me des estas virtudes. Aquí, por supuesto, ya me transferí a nuestro Padre Celestial. Quiero que me perdones. En nuestras oraciones, por supuesto, los miércoles nos reunimos para pedir por las necesidades de la iglesia. Y por supuesto, muchas veces tenemos que pedir, claro. Pero aprendamos que las oraciones, perseverar en las oraciones, es perseverar en la adoración. Perseverar en la confesión. Perseverar en la acción de gracias. Un último comentario y terminamos. Hay personas que rezan mucho. Pasan sus días rezando. Hay muchos cristianos que oran mucho. Pero pensando, imaginándose, creyendo, así voy a tener el favor de Dios. Así cuando llegue el último día, Dios me va a recibir al final. ¿Por qué? Porque yo recé mucho, yo oré mucho. Amigos, hermanos, si Dios nos muestra su favor, si Dios nos recibe en gloria, es tan solo por Cristo. Tan solo por Cristo. Porque Él vivió una vida perfecta. Porque Él perseveró en la oración a la perfección. Porque Él intercede eficazmente por nosotros para que lleguemos a la gloria. Es por Cristo, por su vida y muerte y resurrección, que Dios nos muestra su favor, que Dios nos recibe en gloria. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es arrepentirnos de nuestros pecados, creer esas buenas noticias de Dios, que en Cristo, por quien es Cristo, por lo que hizo Cristo, Él nos recibe. Por eso, no por nuestras oraciones, no por nuestra fe. Aquí es donde muchos cristianos se atoran. Yo no oro lo suficiente, yo no tengo suficiente fe. Yo no persevero en la oración. Amigo, hermano, Dios no te va a recibir por tu fe. Tu fe no fue crucificada por ti. Tus oraciones no fueron crucificadas por ti. Cristo fue el que fue crucificado por ti. Es por Cristo que Dios nos recibe. Y si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, pero si es en Cristo, es por eso que Él te recibe.
Oremos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre celestial, nuestro Creador y gran Salvador, nuestro poderoso Salvador, te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos ayudes a entender estas lecciones, a aplicar estas promesas. Señor, haznos una iglesia que persevera en la oración. Haznos una iglesia que te adora, que te bendice tu nombre, que da gracias por tantos beneficios para con nosotros. Que los niños más pequeños, hasta el más grande, el más anciano, cada uno de nosotros aprendamos a perseverar en una oración que de verdad te honra y te alaba. Gracias que tú contestas la oración. Gracias que nos has dado como un medio de gracia. Te pedimos para estos días, aún para el día de hoy, al orar, que tú nos motives y nos ayudes y tengas compasión de nosotros como nuestro Padre Celestial. Te acuerdas de que somos polvo y nos motives al orar y que oremos en el Espíritu. En nombre de Cristo. Amén. Vamos a...